El juicio arrancó su etapa de exhibición hace ya unos meses, girando por el mundo, y desde abril la estamos mostrando en la ciudad de Buenos Aires, en el Malba, que bueno, con la buena suerte de que todas las funciones vienen siendo siempre con las entradas agotadas y con mucho interés del público, y ahora estamos armando el lanzamiento nacional, que va a ser a partir del 4 de agosto. Yo te diría que en más de 100 salas que ya tenemos seguramente confirmadas por los espacios INCA y todo lo que es la prensa y difusión y exhibición del INCA, que están los espacios INCA, pero también están las salas del Bicentenario, lo que ellos llaman los puntos digitales, etcétera. Así que, bueno, eso lo estamos armando y es algo que va a arrancar el 24 de agosto, con una idea doble, digamos, porque la intención, también lo estamos armando, es hacer funciones de mañana para escuelas y funciones vespertinas para público en general.
La calidad del sonido que tiene, además de las imágenes, ¿se trabajó especialmente o ya era original ese nivel de sonido?
La calidad del sonido original era mucho mejor que la imagen, porque no se prestó tanta atención a al registro de imagen. Fueron dos cámaras nada más que puso Canal 7 a TC en aquel momento. Y bueno, creo que el registro de imagen era la primera vez que se filmaba un juicio en Argentina, como que no había realmente un oficio de cómo filmar un juicio. Hoy en día se filman todos los juicios por delitos de lesa humanidad y se hace muy bien. En aquel entonces estaba medio verde la cosa. Por suerte lo filmaron y el material es muy interesante de todas formas. Pero el sonido, que era lo que más le interesaba a la justicia, había 17 micrófonos en la sala. O sea que los diálogos, todos los diálogos se escuchan perfectamente bien. Claro. Ahora, ese sonido tenía y tiene un problema, que por supuesto que no era un sonido con la intención cinematográfica, ni siquiera audiovisual. Y solo se escuchan los diálogos, que es también lo único que le interesaba a la justicia. Sí. Y nosotros hicimos todo un trabajo de antes se llamaba sonorización, ahora le dicen Foley, todo un trabajo de construcción de las bandas de sonido, si son Noruega eso. Ajá. Entonces todo suena hasta los cigarrillos que se fuman, digamos, ¿no? Sí. Suenan los pasos, suenan los vasos que se apoyan, las sillas que se mueven, todo ese sonido lo construimos.
Inclusive utilizan este sonido que se da propio en el tribunal, lo utilizan ustedes, lo utilizás vos en el documental, como fondo, no hay música. El fondo no es esa idea de que vas metiendo al espectador en un juicio, en ese escenario, aún antes de que comiencen los testimonios, digamos.
Exacto. La única sonorización es el armado de banda.
Llama mucho la atención el trabajo enorme, reducir en 170 y pico de minutos las 530 horas de ese material audiovisual. ¿Cuáles son los criterios que utilizaste o que utilizaron ustedes con el equipo? Además, la película lo que muestra son ejes, hay ejes temáticos dentro del juicio, pero ¿cuál es el recurso para transformar todo ese material en esto que comenzamos a ver?
Trabajamos con dos ideas claves. Una era que la puesta en escena judicial era la misma puesta en escena que nosotros teníamos que respetar para la película, ¿no? Estaba muy claro cuáles son los conflictos sobre los que se opera, quiénes son las fuerzas que se oponen, quiénes las representan. Y todo eso es muy parecido a una estructura dramática. Ahora, lo que no nos servía era la cronología del juicio. Nosotros teníamos que crear una cronología propia de la película, entonces ahí trabajamos con libertad y estructuramos la película de acuerdo a los temas que trabajó la fiscalía para probar que los delitos imputados a los 9 comandantes acusados eran responsabilidad penal de ellos. O sea que había que demostrar el plan sistemático, la coordinación entre las fuerzas, la coordinación internacional, había que demostrar que las órdenes se habían dado de forma verbal y no escrita. Había que demostrar que los grupos de tarea respondían a la estructura militar, por más que actuaran de forma clandestina, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, la fiscalía trabajó sobre esos temas y nosotros tomamos los testimonios del juicio, elaboramos relatos en torno a esos temas y de esa forma fuimos estructurando la película de acuerdo a la jerarquía que nosotros entendíamos que cada tema tenía, digamos, ¿no? Esas fueron las estrategias con las que abordamos el montaje.
Y hay cuestiones temáticas que, aunque aparecen como menores, no dejan de tener una contundencia al escucharlos. Por ejemplo, el tema de los robos en las viviendas de las víctimas, o los robos o la enajenación de bienes que pertenecían a las víctimas, por ejemplo, o el rol de los medios de comunicación. Ahí hay un testimonio de Buenos Aires Herald fenomenal también. también.
Claro, bueno, esto es lo que yo te decía sobre la jerarquía, ¿no? Digamos, todos los temas son importantes, por eso la cronología fue un armado que hicimos nosotros de forma libre, porque en una estructura, digamos, en un juicio no importa cuándo se digan los testimonios, porque la valoración de la prueba es la misma. Pero en una estructura dramática, el orden de los factores altera el producto.
Claro.
Entonces ahí tuvimos que ir, digamos, eso lo laburamos nosotros con total libertad, para crear nosotros la propia estructura de la película, ¿no?
Y siempre también reparamos ver o tratar de entender tu propia mirada y tu propia interpretación. ¿Qué significó para vos en lo personal este trabajo y comenzar a ver, o volver a ver en todo caso, gestos, rostros, acciones, llantos, soberbia, pedancia? ¿Cómo lo manejaste esto?
Bueno, para hacer esta película es inevitable mirar, ver y catalogar las 530 horas de archivo, ¿no? Eso fue un proceso que nos llevó 9 meses de trabajo y que fue un proceso durísimo, porque realmente en el juicio de las juntas militares era la primera vez que se decía en sede judicial, si bien estaba el antecedente del informe del Nunca Más, pero era la primera vez que en sede judicial se testificaba sobre los delitos cometidos durante la dictadura. Testimonio dado por los sobrevivientes, muchos que habían venido incluso desde el exilio a testimoniar, lo que implicaba un enorme coraje, ¿no? Pensemos que era una democracia muy débil, con solo 2 años de edad, que los comandantes imputados todavía tenían poder y control sobre tropa y armamento. Y realmente implicó un coraje enorme. Y esto llevó a que el juicio está todo hecho y dicho a flor de piel. Entonces fue como llevar la investigación de la película a su grado más de máxima profundidad, ¿no? Y escuchar esos testimonios. Nosotros trabajamos metodológicamente todos los días, de lunes a viernes, 8 horas, éramos 3 personas y nos sentábamos a trabajar, pasábamos el primer clip del día y una hora viéndolo, y terminábamos el primero, seguíamos con el segundo y así, ¿no? O sea que todos los días nos veíamos 4, 5, 6 horas de material, pero aparte lo analizábamos, lo discutíamos, lo interpretábamos, lo pensábamos, y todo eso se volcaba en planillas. Y bueno, meterse con esa profundidad día tras día con este tema fue, como dice Trasera en su alegato, un descenso a los infiernos, ¿no?